La tenemos entonces a Antonieta Caire como todos los miércoles para hablar hoy acerca de la historia de la fiebre amarilla. Buen día, Antonieta, aquí Noelia Moreira.
Hola, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, distintas enfermedades y sus historias que tienen relación con los animales también.
Exactamente. Hoy que decidimos hablar un poquito de la fiebre amarilla por una situación regional que se está dando, nos parece, bueno, que es un buen momento para volver a refrescar por ahí algunas cositas de esta enfermedad, que es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquito. No se transmite de persona a persona. Y generalmente los brotes o los casos comienzan en la zona rural o selvática, mejor dicho. Es una enfermedad que tiene dos etapas o dos ciclos. Un ciclo selvático, que generalmente se da en mamíferos primates, como los monos, y un ciclo urbano, donde ya interviene el humano. Pero siempre mediado por mosquitos, es decir, tiene que haber un mosquito que es el transmisor de este virus.
En
En este
este
momento,
caso, estamos hablando de, vamos a tratar igual de mejorar la comunicación con Antonieta, estamos hablando de un transmisor que es el mosquito.
es así. ¿No se escucha bien?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Bien. En este momento hay una alerta que a través de la Organización Mundial de la Salud se emitió una alerta por una epizootia, se llama, es decir, brote entre animales, que está ocurriendo en Brasil, que generalmente Brasil es un país endémico de fiebre amarilla, pero generalmente la ubicación o los casos eran más al norte.
Claro.
Y ahora esta epizootia, es decir, este brote entre monos, está dando a 30 kilómetros de la frontera con Misiones. Entonces, es realmente una alerta importante. Hay que tener en cuenta que por todo el tema climático, económico y social, el tema de la deforestación, las ciudades que van avanzando hacia la selva, los monos también van avanzando hacia las ciudades y esto ocasiona mayor riesgo. Esto se está
Claro, por
dando
eso,
en la localidad de Palma Sola, que está ahí
sí.
entre Dionisio Cerqueira, que sería el lado brasilero, y de este lado creo que es Bernardo de Irigoyen y San Pedro, Misiones, cercano a esa área, digamos, a esa zona.
Sí, por eso la vacuna de la fiebre amarilla se utiliza para aquellas personas que viajaban al norte de Brasil, pero esto
Exactamente,
cambió.
exactamente. Sí, esto ya hace unos años cambió. No sé si querés que te cuente un poquito,
Sí.
yéndonos un poquito más atrás y después cómo fue cambiando, si pasamos
Sí,
con el
sí.
tiempo o
Sí.
el próximo miércoles seguimos con este tema, como vos me digas.
Vamos a la historia, cómo nació y hasta dónde lleguemos, y en todo caso, la semana próxima hablamos de la vacunación.
Perfecto. Para contar un poquito, para remontarnos un poquito hacia atrás, brotes o registros de fiebre amarilla, que también le decían la enfermedad del vómito negro, porque producía en los pacientes afectados vómito, medio feo hablar de esto, pero bueno, es así, vómito de
Sí.
sangre coagulada, que era un vómito negro. Entonces se la llamaba la enfermedad del vómito negro. Luego pasó a llamarse fiebre amarilla, porque justamente lo que producían las personas era fiebre y una coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Pero hay registros de anteriores al 1600 en África y en América. En el 16, alrededor del 1620 aproximadamente en Buenos Aires hubo, 1610 por ahí en Buenos Aires hubo un brote. Y antes de conocer quién era el germen que lo ocasionaba, cómo se transmitía, se pensaba que venía o estaba relacionado a los miasmas, se les llamaba. Eran emanaciones de lugares sucios, hacinados, con basura, y esas emanaciones producían las enfermedades. Esto se fue cambiando a medida que se fueron descubriendo los agentes transmisores, los agentes etiológicos de las que producían las enfermedades. En el 1800, en realidad, el doctor Carlos Finlay descubrió al vector, que era el Aedes, el mosquito Aedes, quien transmitía esta enfermedad. ya hay descrito varios brotes que hubo en América del Norte, sobre todo en Nueva Jersey, Nueva Orleans, Filadelfia. Algunos de esos brotes fueron uno de los más grandes en Pensilvania en 1699. Pero empiezan, digamos, a partir de este descubrimiento en 1800, de donde se reconoce que el que transmitía la enfermedad del mosquito, comienzan varias luchas con victorias y muchos fracasos en toda América del Norte, América Latina y América Central y Norte, América del Sur, para combatir al mosquito. Eran a través de la Oficina Panamericana, ya estoy hablando del 1940 y tanto, colaboración con otro, con, digamos, ayudas internacionales para la lucha contra el mosquito. Y en ese momento se usaba el DDT, el Gamexan, con todo lo que sabemos que ocasionaba, pero esa era la forma de luchar contra el mosquito, y en realidad tuvieron muchos efectos muy buenos, muchos logros buenos, porque por años erradicaban las enfermedades. Pero nuevamente, a través de las ciudades que tenían puertos con conexión con África, se volvían a introducir las personas enfermas y en algún lugar volvía a aparecer un mosquito, y volvían otra vez el ciclo selvático urbano y otra vez los grandes brotes.
La forma la forma de transmisión es cuando un mosquito pica a una persona enferma y después lo transmite hacia otra persona.
Claro, pues, comienza entre los monos, los mosquitos pican a los monos. Los mosquitos infectados llegan, se van corriendo, pues, igual que los monos, hacia los lugares urbanos, primero en la periferia de las ciudades, hasta que ingresa a las ciudades. Hace dos o tres años tuvimos un brote muy grande en Brasil, que afectó también, en cierta forma, a toda América del Sur, porque afectó en el sentido del riesgo y la alerta que generó, porque hacía muchísimos años que no había casos en la zona del sur, en las playas del sur de Brasil. Y en el 2017-2018 hubo un gran brote, que la fiebre amarilla llegó hasta las playas de Río, con centenares de muertos, centenares, miles de infectados, que causó una alerta internacional. A partir de ese brote, de este último brote de las Américas, es que comienzan a haber cambios en las recomendaciones. Antes, una persona mayor de 60 años no se podía vacunar, y después de ese gran brote, como hubo personas mayores de 60 no vacunadas que fallecieron, se empieza a rever el tema de la vacunación.
Claro.
Pero esto lo charlamos el miércoles que viene. Lo que quería comentarte es que la peor epidemia argentina fue en 1871, que provocó la muerte del 8% de la población de Buenos Aires. Es decir, diezmó a la población de Buenos Aires de la época, porque, bueno, todavía no se conocía al vector. Se creía que eran estas emanaciones del miasma que producían las zonas, los conglomerados con déficit sanitario, y se pensaba que de ahí venían estas enfermedades.
1871, y aún hoy sigue vigente la fiebre amarilla.
Aún hoy sigue vigente. Sabemos cómo es el ciclo, sabemos que es el mosquito transmisor, pero también sabemos que cuesta muchísimo erradicar. No se puede erradicar un mosquito, a pesar de que hay campañas internacionales en todo América y África, inclusive ahora en Europa también, ya que se encontraron en algunos lugares con casos. La única forma es eliminar los criaderos. Es el mismo mosquito que transmite el dengue, que también transmite la fiebre amarilla. Entonces, hay que tener en cuenta que la mejor forma de evitar tener mosquitos es evitar que el mosquito ponga los huevos, que es en los criaderos, que sería cualquier recipiente con agua clara y a la sombra.
Claro.
Entonces, es una lucha permanente que venimos desde el 1800, y no lo podemos erradicar.
Así
contamos
es.
Con una vacuna que es muy eficaz, muy segura, pero que tiene sus recomendaciones muy específicas, sus cuidados, sus contraindicaciones. Como dato de interés, este mosquito no tiene cura, es un mosquito, perdón, el virus no tiene cura, como la mayoría de los virus, es endémico en zonas de África y América, y los síntomas, luego de la picadura de un mosquito, entre 3 a 5 días una persona puede presentar fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor de cabeza. Vos me vas a decir, igual que cualquier otra virosis.
Sí.
Los primeros síntomas en realidad son igual que cualquier virosis, ya sea, podemos ir desde dengue hasta coronavirus, pero hay que tener en cuenta el lugar, el área donde se está desarrollando en estos casos. Hay que averiguar si la persona viajó a una zona endémica, hay que averiguar si se encontraron unos muertos en el área. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aquellas personas que viven en zonas de riesgo, como ser Misiones, Norte de Corrientes, Brasil, en el Chaco, el departamento Bermejo, se hace en realidad una vigilancia de monos. Hay que tener en cuenta que los monos son nuestros guardianes, por decirlo así. Cuando uno encuentra un mono muerto, hay que hacer la denuncia y se lo manda a estudiar para poder, en forma temprana, saber si estamos ante la presencia de casos de fiebre amarilla, porque después de la circulación de fiebre amarilla entre monos, viene la circulación de fiebre amarilla en humanos. Esto es lo que se vio en Brasil.
Bien allí las recomendaciones, y a tenerlo en cuenta porque está cerca también de la frontera con Argentina. La semana que viene hablamos de la vacunación. Perfecto. Antonieta, muchas gracias.
No, por favor, hasta luego.
Gracias. Bueno, allí hablábamos con Antonieta Cairé de la historia de las enfermedades, en este caso de la fiebre amarilla.